Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son esos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a su programa Zapata y su legado, precisamente transmitiendo para Radio Cañaveral de RTV Morelos. Hoy traemos un nuevo programa contando y narrando precisamente la historia de nuestro general Emiliano Zapata y lo que ha significado hasta hoy ese legado. Y en esta ocasión tenemos la compañía de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente. José, bienvenido.
Pues aquí estamos justamente para tratar de compartir algunas de las experiencias, ideas de lo que nos legó el general Zapata.
Gracias, José. Y también tenemos a un invitado especial. Tenemos a Ulises Oviedo Valdovinos. Ulises, preséntate para nuestro auditorio. ¿Quién es Ulises?
Buenas tardes. Soy Ulises Oviedo Valdovinos. Soy parte del equipo de coordinación de la Unión de Pueblos de Morelos. También soy parte de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que es la organización a la que pertenece la Unión de Pueblos de Morelos.
Ah, genial. Sí. Pues bienvenido, Ulises, a este programa Zapata Somos Todas, Somos Todos, dentro de este legado que nos dejó Zapata. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Hoy, precisamente para hacer este recuento, en los programas pasados estuvimos hablando de quién fue Zapata, ¿no? ¿Quién fue su papá, su mamá, dónde nació? Para la mayoría de las y los morelenses como que nos queda claro, ¿no? A Nenecuilco, Zapata, pero en realidad, pues todos nos lo apropiamos porque pasó, y eso hablábamos cuando estaba haciendo aquí su lucha. Ya nos contaba el maestro Plutarco Emilio de que pues anduvo no solamente en todo el estado de Morelos, en otros estados anduvo su participación y cómo los pueblos lo arropaban. Él llamaba de que en ese momento se hizo como una guerra de guerrillas y nosotros decíamos que no, que realmente Zapata estaba en el corazón de todos los pueblos y todos los pueblos hizo suyo este movimiento por justicia, por dignidad, ¿no? Por él que decía pan y justicia, tierra y libertad, justicia y ley. Y hoy hablando un poquito, no nada más de esos planteamientos filosóficos, de ese legado que nos dejó en la lucha por nuestra libre determinación, autonomía, por la tierra, el territorio. No sé, José, Ulises, al tiempo cuando decimos Zapata somos todas, somos todos, ¿qué nos evoca ese pensamiento?
Sí, ser zapatista en Morelos es un punto de definición.
Claro.
Porque también puede ser antizapatista y allá cada quien que lo asuma. Pero en el caso de quienes nos reivindicamos de esa historia zapatista, lo hacemos con la convicción de que Zapata era el pueblo.
Así
era
es.
El pueblo levantado, el pueblo organizado, el pueblo que defendía la tierra, el territorio y la libertad, la justicia, la ley, porque hay quienes decían Zapata todo lo contrario. No, Zapata aspiraba a que los derechos estuvieran claramente establecidos en la ley. Por eso es que es autor junto con Otilio Montaño y todos los que lo asesoraban, maestros también, eran maestros rurales, maestros de escuela, que elaboraron el plan de Ayala. ¿A través de qué? A través de las asambleas, como
así
hemos
es,
dicho.
Claro.
Las asambleas participaban directamente la gente. Entonces, creo que reivindicar ese legado es fundamental, seguirlo haciendo hoy para reivindicar la lucha por la autonomía, la libre determinación, por el respeto a los derechos de los pueblos.
Así es, porque hay un lema zapatista, justicia y ley, ¿no? Ese es uno de tantos, ¿no? El de tierra y libertad, que es el más conocido, pero el de justicia y ley también. Ulises, al tiempo, ¿no? Después de tantos años de que apareciera este gran caudillo, este gran personaje, ¿no?, que encarnaba todos estos ideales que ya nos planteaba José, ¿qué podemos decir cuando decimos, o qué podemos pensar, o qué podemos compartirle al auditorio cuando decimos Zapata somos todos, somos todas?
Gracias, Paloma. Creo que en el caso de la frase Zapata somos todos, podemos traducirla en términos de organización.
Así es.
Creo que la organización fue un pilar fundamental para la lucha zapatista. De hecho, cuando la gente arropaba a Zapata en las comunidades, lo hacía de manera organizada.
Sí.
Y entonces creo que esa es una primera lección que nos deja el zapatismo, la organización de los campesinos, la organización de los pueblos. Entonces, en el caso de la Unión de Pueblos de Morelos, esta lucha se dio a finales de los años 70, que empezaron a organizarse las comunidades para la defensa de sus tierras. Eran años en que se empezaba a defender la tierra en contra de las expropiaciones para desarrollos turísticos, para desarrollos inmobiliarios. Uh-huh, sí. Entonces la gente se organiza y defiende su tierra porque tienen muy claro que es un legado de Zapata,
así
de la lucha zapatista.
Así es.
Entonces de ahí surge pues la Unión de Pueblos de Morelos, de una noción de organizarse para defender el territorio.
O sea que eso ya lleva muchos años, ¿no? O sea, estamos hablando de los 70 y hoy estamos en el 2025. ¿Cómo se le hace para seguir vivos esos legados? Porque puede uno empezar como con mucho entusiasmo, que se decía, pero ¿qué hay, no? No solamente en la lucha de la Unión, sino en lo que decíamos, en los ideales de Zapata o la figura de Zapata, que al tiempo creo que se vuelve una figura más importante y más reconocida, ¿no? Y mencionábamos que hay muchísima bibliografía escrita en torno a Zapata y al zapatismo, pero también hay muchos movimientos que han surgido con el legado de Zapata y que permanecen. O sea, no sé si es por esa organización, si son por las demandas, si son por esos ideales que nos hacen que esta organización permanezca a lo largo del tiempo.
Sí, claro, creo que son varios factores que se conjugan. En el caso de la Unión de Pueblos de Morelos, decíamos, son luchadores incluso provenientes del zapatismo en los años 70 que se empiezan a organizar. En 1980 deciden formar la Unión de Pueblos de Morelos en un encuentro de organizaciones regionales en el estado de Morelos, y a partir de ahí pues se da toda una lucha de defensa del territorio en contra de las expropiaciones, como ya decíamos, y también por resolver algunos otros temas comunales, ejidales, como asambleas, como reconocimiento de padrones de ejidatarios, de comuneros. Muchos otros temas que se fueron combinando en ese tiempo, pero que también se fueron mezclando o se fueron articulando con otros movimientos sociales y campesinos en varias partes del país, que un año antes, en el 79, habían dado origen a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA. La CEMPA es una confluencia de organizaciones regionales que luchaban por la dotación de tierras en muchas partes. Eran en varios casos jornaleros sin tierra, eran campesinos que llevaban muchos años esperando su dotación de tierra, no se daba. Eran años difíciles, entonces la gente decidió organizarse, forma la coordinadora, la Unión de Pueblos se adhiere a la coordinadora y se mantiene esta lucha desde entonces. Ha sido un proceso difícil porque en el 92, que fue cuando se reforma el artículo 27
sí,
y se cancela ya el acceso a la tierra, pues las organizaciones siguen, pero siguen también defendiendo su territorio, que ya es de ellos, siguen defendiendo también dotaciones, porque aunque se decreta el fin del reparto agrario, pero lo cierto es que sigue habiendo latifundios en este tiempo todavía. Entonces la coordinadora sigue luchando, la UPM sigue luchando, y después creo que también lo que le da vida y lo que le da articulación a las organizaciones es agregar nuevos estilos de trabajo, nuevas demandas, nuevos ejes de lucha.
Sí, y en eso, José, precisamente ahorita hablando de que, bueno, cuando fue la lucha zapatista y que se ganó la revolución y luego vino el reparto agrario, ¿no?, del ejido y todo, ciertamente también como comisión independiente se dieron cuenta que no, ya se había logrado todo, y que por tanto el legado Zapata, el seguir reivindicando estas luchas, el asegurarnos que haya justicia y que haya ley, pues ha prevalecido, ¿no es cierto?
Y recuerdo justamente, como señala Ulises, justamente los años 70, que los pueblos originarios en Morelos empezaron a defenderse frente a los nuevos proyectos de desarrollo capitalista, básicamente, en donde ya los pueblos habían tenido los repartos, digamos, de las tierras ejidales y comunales de mucho tiempo atrás, pero ahora eran muy codiciadas por los grandes fraccionadores, por ejemplo. Esos fraccionadores pretendían construir grandes proyectos sin tomar en cuenta a las necesidades de los pueblos. Sí, trataban efectivamente de utilizar el poder que tenían en el gobierno, en aquel tiempo gobierno priista, para despojar a la gente. Por esa razón es que la lucha porque el reparto agrario que había sido en los años 70, como señalas, Ulises, se lograron a raíz de las grandes movilizaciones que tomaron las tierras directamente en varias partes del país. Aquí en Morelos, como la mayoría de la tierra ya se había distribuido, uh-huh, ahora el problema era cómo defenderla.
Así
entonces
es.
Yo creo que eso es lo fundamental. La defensa de la tierra es de alguna manera abrevar justamente en la lucha organizada del zapatismo.
Exactamente, y cuando precisamente, digamos, en otros programas lo hablábamos con el maestro Emilio, Plutarco Emilio, y nos decía, precisamente cuando tenemos esa necesidad de seguir luchando por la defensa, ¿no?, el reconocimiento de nuestros derechos, en este caso por el derecho a la tierra, es al grito de Zapata vive y la lucha sigue, ¿no? Precisamente porque te llama la acción, ¿no?, a la organización, lo que ahorita nos comentabas, Ulises, ¿no?, de decir, a ver, ese legado de Zapata somos todas y somos todos, es sí. Hay que seguir luchando, hay que seguir defendiendo y seguimos invocando esos ideales de Zapata cuando decimos Zapata vive y la lucha sigue. Y no nada más porque quisiéramos estar en armas, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que ya estar, digamos, tranquilos, vivir en paz, vivir en bien? Pero finalmente, como nos decía José, las tierras, ¿no?, que fueron ganadas, que fueron a través de la lucha armada por el zapatismo, por todos los pueblos zapatistas, indígenas, que en ese momento se llamaban campesinos, pero todos eran indígenas y agraristas, pues, pero indígenas, netamente, zapatas, seguimos diciendo, es el indígena más importante, más emblemático de Morelos, sin lugar a dudas. Entonces, pero precisamente esta acción, esta organización nos hace ver que tenemos que seguir organizándonos, coordinándonos, articulándonos, y por eso hoy qué bueno que agradecemos y que está aquí con nosotros Ulises para seguir conversando con estas historias de organización, de luchas. Y bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos en este programa Zapata y su legado. Bienvenidas nuevamente después de esta pequeña pausa. Regresamos al programa Zapata y su legado, transmitiendo para Radio Cañaveral de RTV Morelos en compañía de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, de Ulises Oviedo Valdominos de la UPM y de la CEMPA. Y bueno, pues yo también aquí, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos con un tema en este programa de Zapatas somos todas, Zapatas somos todos. Precisamente aquí platicando un poquito, hablábamos de cómo es que aunque ya pasó mucho tiempo y ha pasado mucho tiempo, el legado de Zapata sigue más vigente que nunca. Y ha habido un sinnúmero de organizaciones, no nada más a nivel del Estado de Morelos, sino a nivel nacional e internacional, que reivindican precisamente esta filosofía de Zapata. Y cuando decimos Zapata vive, la lucha sigue, ¿qué significó, José, en los años 70? Ahorita estábamos haciendo un recuento de los años 70. Con esta nueva alza, podríamos decir, ¿no?, esta nueva alza, nueva lucha, de decir, de los pueblos, de las organizaciones, por ese reconocimiento a la tierra, que es un tema preponderante, pero no nada más eso, sino un sinfín de derechos que inclusive Zapata también ya nos los mencionaba, ¿no es cierto?
Y justamente recuerdo que en esos años hubo un proceso de reivindicación de Zapata, de la lucha autónoma, porque así recordemos es que el priismo utilizó el legado de Zapata, pero para beneficiarlo institucionalmente.
Claro.
Y en ese sentido expropiar a la gente sus reivindicaciones.
Institucionaliza y que, la revolución, decía.
Exactamente. ¿No? Entonces, ¿y qué pasó en los años 70? Ulises, ¿lo recuerdas? Porque justamente me decías, la unión de comunidades indígenas y ejidos, sobre todo ahí en la zona oriente del estado, ahí en la ex hacienda de San Nicolás, si mal no recuerdo, por allá por Tepalcingo, hubo una concentración de organizaciones campesinas muy importantes en los años 70, que fue al mismo tiempo que se creó el Frente Pro Derechos Humanos del Estado de Morelos, y que permitía articular muchas de las luchas y las reivindicaciones heredadas de los propios veteranos zapatistas, porque
así
había
es.
Don Felipe Ramos Vargas y todos los, la Unión de Veteranos Zapatistas, que ellos y estaban ahí todavía, vivían, pues en ese sentido, eran los últimos zapatistas, pero decían, nosotros nos vamos a seguir a morir en la lucha, en la defensa de los derechos. Y por ejemplo, eso motivó a que Xochocotla, por decir algo, se opusiera a la construcción de un aeropuerto, porque
claro,
les iban a expropiar miles de, bueno, cientos de hectáreas, 600 hectáreas creo, y también Tetelcingo les iban a expropiar para hacer otro aeropuerto. Finalmente no pudieron impedirlo los de Tetlama, y ahí se construyó el aeropuerto, que es un desastre el aeropuerto en esa zona, y querían construir también una ciclopista, un autódromo, por cierto, en Cuentepec. Todos esos pueblos se unieron y dijeron, no, hay que defendernos frente a quienes, frente a los que están en el gobierno y que tienen el discurso de zapatismo, pero en la práctica quieren quedarse con nuestras tierras, y en ese sentido traicionan el espíritu zapatista.
Claro, y en este sentido, Ulises, ya nos comentabas de este surgimiento, precisamente la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala, que no sé si de ahí viene el nombre, de Plan de Ayala, ¿no? De Zapata, de sí, ese legado, que nos contaras un poquito,
precisamente de ahí viene,
¿no?
Sí. Sí, decía yo en el corte anterior que después de la lucha por la tierra, aunque para la CEMPA nunca dejó de lucharse por la tierra, seguimos con expedientes todavía abiertos ahora, a 45 años
a
de 45 distancia.
A 45 años luz.
Siguen habiendo expedientes abiertos, pero nuestra lucha la enfocamos, digamos, desde dos puntos de vista. El primero es hacer realidad lo que promulga el Plan de Ayala. El Plan de Ayala dice, dótense de tierras a los ejidatarios para que tengan forma de progresar, de tener un buen nivel de vida.
Sí.
No es exactamente literal, pero sí lo dice el Plan de Ayala. Entonces, ¿cuál fue la lucha de la UPM después de los años 90 o a partir de los años 90? Pues fue la lucha por la producción, porque la gente tuviera acceso a recursos para producir sus tierras, para crear empresas sociales que les permitieran mejorar sus condiciones económicas.
Claro.
Esa fue una vertiente. La otra vertiente fue mantener viva la tradición, la historia, la cultura. En el 95, por ejemplo, se crea el Museo Comunitario Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue soldado, capitán del ejército zapatista.
Sí.
Y entonces es una línea de continuidad. Entonces se crea ese museo. La UPM mantiene sus actividades de rescate histórico, de promoción cultural. También en los años 90 empezamos una fuerte línea de formación y capacitación que se concreta muy activamente. En el año 2004, con la formación de la Universidad Campesina del Sur. Entonces son temas que nos dan continuidad, que nos permiten mantenernos organizados, que nos permiten la formación, porque ese es precisamente el otro tema del cual enfocamos el zapatismo, la lucha contra un sistema de gobierno totalitario, represor, que vivimos en los 60, 70, cómo hacerle frente de manera organizada. Entonces era la forma esa, organizarnos para la producción, capacitarnos, formarnos. Hicimos también algo de economía social, actualmente lo hacemos a través del Bazar Campo Ciudad, del feminismo comunitario campesino, que son los
bien.
Temas que trabajamos ahora. También una acción importante, un eje importante es la alianza con otras organizaciones y con otros frentes nacionales e internacionales que también reivindican el zapatismo, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, muchas fuerzas nacionales que actúan bajo el legado del zapatismo. Entonces creo que estamos diversificando, pero mantenemos viva la figura de Zapata como una guía que nos permite este tránsito histórico.
Claro, sobre todo es tierra y libertad, justicia sí. y ley, ¿no? Y precisamente empezaría más bien por esa articulación de lo último, precisamente en las alianzas. Pues de hecho apenas hicimos una alianza ahí con la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, que tuvimos uh-huh. nosotros el gusto de contar con unas de sus compañeras en nuestra asamblea, en la asamblea número 16, si no mal recuerdo. 17, es que ya se me está tantas asambleas. Y eso que apenas acaban de pasar, apenas llevamos 17, ustedes ya ni sé cuántas llevarán ustedes después de tantos y tantos años, pero ahí es donde hicimos una alianza precisamente con las compañeras de la UPM, precisamente a través del feminismo comunitario campesino, porque es importante poner en el centro ahorita a las mujeres, siendo que a nivel federal también la han llamado como el año de las mujeres indígenas, ¿no? Uh-huh. Indígenas y campesinas. Entonces es importante hacer estas alianzas. Y en la cuestión de, a ver, ahora digamos algo muy interesante, porque hay que seguir difundiendo esta figura de Zapata y de las y los zapatistas, porque zapatistas somos todas y todos, pero una figura importante que acabas de decir es Rubén Jaramillo, ¿no es cierto? Ha sido una figura importante que no se le ha dado el reconocimiento que merece, porque fue asesinado por el gobierno en turno, el gobierno priista, pero nos decías que hay un museo y es importante conocerlo, ¿dónde está? ¿Cómo se visita? Tiene un costo. Dinos, porque para quien no conozca, nada más un dato importante de Rubén Jaramillo. Él fue uno de los fundadores del ingenio de Zacatepec, que da trabajo y hace que mucha de la producción cañera de toda esa zona se mueva, y él fue uno de los principales. Inclusive hay una foto histórica con el general Cárdenas cuando están inaugurando el ingenio de Zacatepec. Entonces, como eso mucha gente no lo sabe, ahí de la región sur, por favor anoten, ¿dónde está el museo de Rubén Jaramillo?
El museo está en la avenida Morelos, esquina Emiliano Zapata. Es muy fácil de ubicar porque la...
¿En qué pueblo?
En Tlaquiltenango.
Tlaquiltenango, sí, porque Morelos, imagínense, sí. Llegamos a una avenida y nomás no está Tlaquiltenango.
En Tlaquiltenango es la zona centro, y de hecho decía que es muy fácil de ubicar porque la avenida Morelos es la que viene de Jojutla, Tlaquiltenango, y al cruzar con Emiliano Zapata es la calle que va a la presidencia municipal.
¿Horario? Entonces
está en esa esquina. El horario es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de entrada para estudiantes de 5 pesos y de estudiantes de preparatoria en adelante, público en general, son 10 pesos.
Es muy accesible.
Es una cuota muy accesible. Es un museo comunitario, se sostiene con trabajo voluntario de parte de las personas de la Unión de Pueblos de Morelos, y está abierto pues prácticamente toda la semana, aunque hay días que la persona encargada, que es doña Teresa Muñoz, pues tiene alguna cuestión de familiar o de salud y cierra, pues, pero se avisa con tiempo. Entonces, si gustan visitarnos, pues estamos ahí a la orden.
Pues fantástico, ya tienen el dato, Tlaquiltenango, visiten este museo, y saludos a doña Teresa Muñoz por todo este trabajo que está haciendo ahí. Y la otra, antes de irnos, la Universidad Campesina del Sur, ¿dónde está la Universidad Campesina del Sur? Para los que no sabemos todavía.
Sí, la Universidad Campesina del Sur está en Atlacholoaya, en Callejón Zacatenco número 5, es antes de llegar a Atlacholoaya. Es un proyecto de formación de educación rural alternativa que se creó en el 2004 y trabaja con base en diplomados, talleres, faenas comunitarias, giras de intercambio, alianzas también con otros proyectos educativos rurales.
Muy bien, ¿no? Nos parece muy bien. Y por último, sobre el feminismo comunitario campesino y la unión con la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, tenemos una invitación precisamente porque tenemos un evento que estará transmitiéndose por redes sociales y se darán a conocer las memorias de todo este evento que tenemos, y pronto por ahí en todas sus redes sociales búsquenos, porque vamos a estar en Cuernavaco, estaremos haciendo muchas actividades en todo el estado de Morelos en conjunto. Bueno, pues ya para despedirnos, un saludo.
Bueno, pues sí, reivindicar el pensamiento y la práctica de Zapata implica avanzar en la organización autónoma de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en el estado de Morelos.
Y bueno, pues agradecemos, Ulises, y con esto pues nos vamos. Un saludo a todas y todos.
Saludos.
Y pronto estaremos aquí contando una nueva historia de Zapata y su legado. Hasta luego. Bueno,
hasta luego, buenas tardes.
Gracias.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.